Capitanes, viajeros, trazacaminos y buscadores de sueños, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast de Lore en español del universo de Hoyoverse. Y en este episodio intentaremos articular la historia de Genshin a partir de algunas cosillas que ya tenemos disponibles. En particular, y aquí quiero hacer una acotación especial, de el juego La Leyenda de Zaha. Por eso quiero hacer una mención especial y agradecerle a Haripax de Honkai Expreso Astral Odyssey por haber jugado este juego en directo en stream, en Twitch. Y por haber hecho un hilo súper interesante detallando toda la información del juego. El juego todavía está disponible para ser jugado, solo hay que instalar un emulador de Flash. Así que pueden probarlo. El tema es que está en chino y en inglés. Y la traducción que hicieron los chicos, Harry y alguien de su chat, creo que se llama Dani, a quien también mil gracias por esa instancia, fue lo que en el fondo me permitió tomar algunas notas y poder hacer un análisis para este episodio. Así que si no lo siguen, vayan a seguirlo. Voy a dejar los enlaces en la descripción de este episodio. Y sin más que añadir, comencemos. Entonces este episodio se va a dividir en tres. Primero vamos a hacer la pequeña revisión de la leyenda de Zaha. Luego vamos a intentar darle forma al mundo de Genshin a partir de dos libros que son parte del juego para comparar un poco con lo que es la leyenda de Zaha. Y finalmente vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el Samsara, gracias a las coronas rituales y a otro libro, ¿ya? Por lo tanto, comencemos con la leyenda de Zaha. Leyenda de Zaha, como ya expliqué antes, es un juego Flash que fue parte de un proyecto de el ex CEO de miHoYo, quien lo desarrolló para una competencia en su universidad y gracias a este juego ganó. Muchas de las cosas que nosotros encontramos en la leyenda de Zaha se pueden comparar con cosas que están disponibles en el universo Honkai y en lo que es Genshin. Pero hoy día, como nos vamos a centrar principalmente en Genshin, las cosas de Honkai las voy a mencionar. ¿Ya? Detalles. Entonces, la leyenda de Zaha está protagonizada por Misei Nanatsuki. Se suponía que esto era parte de un otro proyecto que al final no se realiza y que esta era solo una de las protagonistas, que eran más protagonistas, pero esta es la única a la que tuvimos acceso al final y es la única línea de este juego, pero como ya dije, se tomaron muchos detalles. El nombre en sí ya nos presenta información interesante porque en japonés, básicamente, y en chino creo que también, significa 7 de marzo. Básicamente el personaje de Honkai Star Rail. Bien, se recicló el nombre, todo bien. También haría referencia al nombre de Kiki y a otro personaje que creo que forma parte de Honkai Gakuen. Pero como yo no he jugado ese juego, no puedo saberlo. En fin. Por lo tanto, primer detalle interesante, el nombre se repite. La historia nos dicen, ordenada cronológicamente, porque la forma en la que se presenta el juego es recorrer el mundo y desbloquear memorias. Las memorias están desordenadas y la historia se va contando por la idea del juego es muy sencilla, es superar varios obstáculos y llegar a un enfrentamiento con un jefe final, ¿ya? La historia de Misei es que ella era huérfana y fue adoptada por un sacerdote de Nalan. Nalan era el reino en donde ella estaba y se encontraba en guerra con otra nación de este mundito. Al ser adoptada por este sacerdote, Misei acaba volviéndose una santa, que curiosamente es un término que nosotros podemos encontrar en Honkai como Holy Maid, ¿ya? Se usa el mismo término, básicamente. Y ella se encarga un poco del sistema teocrático de esta nación en donde la gente veneraba a los dioses. Y las santas de alguna forma intervenían en la relación con los dioses. En este mundo los dioses se alimentan de los deseos de las personas. Los reciben, los cumplen y hay una diferencia de energía o de poder que les sirve como retroalimentación. Ya, lo que es bastante curioso porque se parece muchísimo a nuestro bien conocido sistema de visiones. Sin embargo, más adelante voy a comentar cuál es mi opinión al respecto. Se nos explica que los deseos son de todos los seres sintientes, no solamente de los seres humanos. Y ella, como santa, se sacrifica para salvar a Nalan, que estaba en una guerra, que era su ciudad. Se nos explica además que las santas son mujeres que se guardan para los dioses. Esto me parece en particular bastante curioso, ¿eh? Y los dioses también se nos explica que son seres virtuosos que reencarnaron y se libraron de las limitaciones de ser inferiores como seres humanos, o sea, que están como en un nivel más alto. Esto también es curioso porque cualquier humano podría renacer como un dios. Entonces la chica, que es Misei, se sacrifica para salvar Nalan, siendo una santa, y cuando decide ver qué estaba pasando en forma de espíritu, digamos, a ver si su sacrificio había servido para algo, descubre que los dioses no están respondiendo a su llamado y que Nalan dejó de existir, fue destruido por la guerra. Entonces aquello la llena de un odio muy profundo y renace como Ashura. Se nos explica que los Ashuras son principalmente mujeres y que son celosas y en el fondo son más poderosas que los humanos. De alguna manera escaparon a la rueda del karma. Pero el problema es que están como llenas de ira y de rabia por alguna razón. En este caso en particular, por lo que tenía que ver que no se le hubiese cumplido su promesa. Entonces busca, en esta nueva forma, exponer a los dioses. Sin embargo, acaba muriendo por un error del destino. Esto me parece bastante curioso, ¿ya? Porque, en el fondo, no es que la hayan matado por lo que estaba tratando de hacer, sino que se muere por un error del destino. Entonces, el dios principal la divide su alma y sella las 13 partes en las estatuas, que son, en el fondo, el poder principal de los niveles que hay que ir desbloqueando para desbloquear las memorias. A medida que se desbloquean las memorias, se van desbloqueando las partes de su alma. Y luego de 500 años, le toma 500 años recuperar su forma física, renace bajo la montaña de Sumeru, curioso, pero sin memorias. Y una vez que renace sin memorias, bajo la montaña de Sumeru, comienza su peregrinación, su viaje, para poder recuperar sus conocimientos, su historia y todo esto desbloqueando las estatuas. Y allí es la historia principal del viaje. O sea, nosotros, o del juego, nosotros estamos reviviendo ese momento, estamos siguiendo su historia una vez que ya fue una Ashura y volvió a morir y entrar en la rueda del karma. En su viaje, ella logra despertar algunos poderes que no se explica de dónde vienen, y que en realidad se parecen bastante al poder del Hercher del vacío. Mientras que puede hacer desaparecer algunas cosas mandándolas al vacío, prácticamente, como los rayos que la atacan desde las torres, también tiene la capacidad de crear de tener el tiempo por momentos muy cortos, ¿ya? Por instantes, digamos. Y eso también es un poco similar al poder que tendrían las valquirias hasta cierto punto cuando tenemos como esta habilidad de congelar un poco el tiempo. Hay algunas que tienen esta habilidad. Otra curiosidad es esta existencia de que sean 13 partes, igual a los 13 núcleos de los Hercher en las que se divide su alma. Entonces, no deja de ser interesante cómo se rescataron algunos detalles que habían sido la base en este juego. Y las estatuas son las estatuas de los siete, curioso cuanto menos, que tengamos estas estatuas en donde se libera el poder. Si bien en Genshin es distinto, porque nosotros tenemos las estatuas de los siete, donde se desbloquean los siete elementos, aquí son 13 memorias. ¿Ya? Y no cada estatua para nosotros representa una memoria, pero en fin, eso quiero detallarlo un poquito más adelante. Entonces, después de su travesía, llega al cielo de Tusta y se encuentra con que no hay un ejército, no hay dioses, no hay nadie con quien luchar, solo un sello y un único dios que se llama Moisouler. Moisouler es quien la selló. Ella decide romper, bueno, aquí hay dos finales. Dos finales, el primero que es romper la barrera, que está construida con los deseos de la gente, con este sistema de deseos que se recogían y alimentaban a los dioses, finalmente llevaban a esta barrera, que tiene seis capas. Y ella, en el final 1, se te da la opción de romper la barrera. Al romper la barrera, ella cae en el karma y no alcanza a llegar a Moisouler, sino que se cae antes y descubre que era una conspiración y tiene que esperar 500 años más para que su forma física vuelva a restablecerse. Y luego tenemos otro final, que es un final más trágico, pero que ella al llegar frente a la puerta de los sellos decide terminar con su existencia porque entra en un debate moral si es que vale la pena destruir los deseos de las personas. Dice que en ese momento que si no está haciendo igual que los dioses que están utilizando los deseos para sus propias ambiciones, para sus propios deseos, y decide acabar con su vida. Pero esto la mete en un ciclo y de hecho la última frase final es continuará. Y ahí termina el jueguito. Entonces tenemos varios detalles que podemos ver como que se retomaron en Genshin, muchísimos, también otros que se incluyeron en Honkai, pero al final daría la impresión de que Misei sería un Genshin. Y aquí voy a discrepar un poco de la conclusión a la que se llegó en el stream de Hari, donde podían ser los viajeros, que es muy válida, pero lo que me complica de esta conclusión es básicamente que los viajeros nunca pierden su memoria. Y esto es algo que nosotros habíamos discutido ya en episodios anteriores, sobre todo en el de los iconos de los juegos de HoYoverse, donde el tema de la pérdida de memoria es un elemento súper importante dentro de los protagonistas, que en el caso de Genshin, bueno, 7 de marzo no es protagonista, pero en fin, que en el caso de Genshin no estaría tan claro, pero parece que le correspondiera a Paimon, aunque Paimon no ha ido recuperando la memoria mediante el viaje, pero el viajero claramente no tiene este problema de haber olvidado cosas, sino que lo que vamos encontrándonos son con recuerdos de otras personas, incluso los recuerdos de nuestro hermano, pero no los nuestros. O sea, el viajero, si bien cumple con estas cosas de los 500 años, de ir recuperando su poder en las estatuas, no pareciera cumplir con ese requisito de recuperar la memoria. ¿Ya? Entonces, para mí, de alguna forma, Misei representa más a un Genshin. Recordemos que en el primer instante de este juego, Venti nos cuenta que los Genshin son estos humanos con la capacidad de tener visiones y que estarían, si seguimos la historia de lo que es la leyenda de Saja, sometidos al karma a renacer una y otra vez y de alguna forma estarían limitados por sus ambiciones que dieron paso a sus visiones. Entonces, de alguna manera, esto se repite, pero no en el protagonista, sino que en los personajes que nosotros vamos encontrando. Además que hay que recordar que el protagonista se cuestiona fuertemente cuando se entera cómo funcionan las visiones y dice, de hecho hay una parte en la pestaña de visión de la historia de personaje, donde dice que él se cuestiona, o ella, en el caso de Lumin, si es que una ambición puede controlar tu vida. En este caso no son los deseos de las personas, pero sí las ambiciones, que en el fondo es un deseo mucho más fuerte. Porque en el caso de la leyenda de Saja, eran los deseos de las personas sin ningún filtro, pero en el caso de Genshin, las ambiciones sí tienen un filtro y no cualquier deseo es tan fuerte como para convertirse en una ambición que marca tu destino. Entonces, es distinto. El conceder esos deseos tienen que ser deseos muy fuertes. Y de hecho, eso sí, se parece un montón la descripción de los deseos cumplidos en la leyenda de Saja con los comentarios de Neuvillette sobre el proceso de dar visiones, donde él dice que en realidad es como parte de su poder y que los dioses dan parte de su poder a las personas que tienen estas ambiciones. Entonces, sí existe una similitud. Bien, eso sería el final de la primera parte porque sí tenemos mucho más que hablar. Ahora podemos comparar lo que es la forma del mundo de la leyenda de Saja con la forma del mundo que nos encontramos finalmente en Genshin. Y para hacer esta comparación, yo voy a tomar dos libros que existen en el juego. Aquí, acotación, La Princesa de las Nieves, como ya mencioné en un capítulo anterior, se encuentra y no se encuentra. Es el libro de Schrödinger, porque está disponible en los archivos, pero no está disponible en el juego. Así que es una especie de leak. Pero entre comillas, porque es casi como el nombre que la foto de la diosa, de la diosa desconocida, se me vino el nombre, es Kiana. ¿Ya? Entonces es básicamente la misma calidad de información porque está, pero no está. En fin, entonces, ¿qué pasa con estos dos libros y cómo se complementan al final? Porque eso es lo interesante de estos dos libros que están disponibles en el juego. En la historia de La Princesa de las Nieves, lo que nos cuenta básicamente es parte con este capítulo donde se nos describe a la Madre de la Noche, que es la fuente de todos los pecados, que gobierna la Tierra de la Noche, y se nos explica que habría un bosque brillo luna que estaba fuera del dominio de la Madre de la Noche. Es curioso esto porque se nos explica que en el bosque brillo luna llega la luz de la luna y que la Madre de la Noche no soporta la luz de la luna. Esto inmediatamente me hace pensar en Honkai, inmediatamente, porque la Madre de la Noche se parecería muchísimo a la figura del Sa. El Sa es este ser que se encontraba en un universo burbuja dentro del abismo y que gobernaba este pequeño universo, en este pequeño mundo que se llamaba Phosphorus, donde conocimos a las Vitas, a Proxivita, a Griseo adulta, donde fue proyectada Fujua, donde reaparece su etcétera, este capítulo extra que al final tenía mucho lore pero es casi un extra de la historia principal. ¿Y por qué me parece similar? Porque Kiana, recordemos que Kiana en ese momento de la historia, y en el momento actual en realidad también, se encontraba en la luna con la autoridad del cucún de la finalidad. ¿Ya? Entonces, la luz de la luna representaría el poder de la finalidad y se colaba en el bosque brillo luna. Aquí es donde podemos hacer la primera comparación con lo que es el contenido del libro de Peringeri. ¿Por qué? Porque en el libro de Peringeri se nos cuenta que a esta zona del mundo había una especie de frontera con lo que estaba afuera y funcionaba de entrada a este mundo. Y de hecho también es bastante curioso porque en este libro, que sí o sí se nos señala que es de Canria, se nos explica que Peringeri, en esta especie de prueba de adultez que sometían a los niños, tenía una especie de visión donde veía que la luna se daba la vuelta y mostraba un ojo. Y quizás no un ojo como tal, pero cuando uno mira el cucún de la finalidad, pues se parece un ojo. Yo lo considero como una referencia, ¿ya? También en Peringeri se nos explica que llegaban los seres desde fuera y que estaban esperando una especie de dios. Y que habían hecho un orfanato en donde llegaban al final todos los niños, porque eran no solo llegaban cosas en esta especie de frontera, sino que también llegaban personas. Y de hecho se hace una analogía como un pueblo que viva del mar, que está esperando que su dios venga del mar, algo similar, pero desde el abismo, sería en este caso la orilla. Entonces, esto también se condeciría con la historia que nosotros vimos en Cariberto, donde se nos habla que a nuestro hermano lo consideraban el príncipe de Canria, que habría llegado para ser el dios de persona poderosa y que vendría del abismo, que representaba el abismo. ¿Ya? Y también hay otra similitud que tiene que ver con el final de la historia de Peringeri, cuando él y Helobrand, que es su mejor amigo, pero también su rival, ellos salen de Canria, de su mundo, siguiendo a una joven que era de otra nación, que después se transforma, en la narración se transforma en bruja y finalmente es el concepto de libertad. Y se le explica a Perin que él no sufriría del convertirse en Illichur como su amigo porque él tenía la libertad que su amigo anhelaba. Y su amigo se nos dice también que era de estas personas que habían traicionado a su dios y que Peringeri, sin embargo, no tenía un dios. Recordemos también el tema de la maldición de la inmortalidad para la gente de Canria, Danslave, y la maldición de aquellos que se transformaron en Illichur como Cariberto, que también se condice con esta historia. Entonces le podemos sumar al libro de La Princesa de las Nieves que la descripción que hacen de las personas que vivían en el bosque Brillo Luna era gente de piel clara, ojos azules celestes y cabellos claros, o sea, la descripción de Danslave. ¿Cierto? Sí, completamente. Por lo tanto, el bosque Brillo Luna vendría a ser Canria. Y este reino estaría gobernado, un lugar libre de la Madre de la Noche, porque tenía la bendición de la luna, que sería el cucún de la finalidad, y estaba gobernado por la princesa de las nieves, por lo blanca que era su piel, etc. Y ella tenía el sueño de llegar al mundo que estaba al otro lado del agujero que al final, por donde pasaba la luz de la luna, porque al final no era una luna real, sino que era un orificio por el cual se colaba la luz. ¿Ya? Desde esta apertura, que también estaría representada como esta especie de orilla donde llegaban las personas y las cosas, habría llegado un príncipe que venía desde el reino de la luz. No desde la tierra de la noche, sino que desde el reino de la luz, que es lo que estaría afuera. Vendría a ser fuera del abismo, de la luz que llegaba a Canria, o a esta Bosque Brillo Luna. Entonces el príncipe les empieza a contar a la gente del Bosque Brillo Luna todo lo que había afuera, y esto de alguna forma hace que la princesa quiera conocer el mundo exterior, era algo que ya ella quería, pero aún más. Y toma la determinación de irse, a ver qué había más allá, con el príncipe. Entonces el príncipe de alguna forma también fortalece a las personas del Bosque Brillo Luna y a la misma princesa. Entonces, ellos dos comienzan este viaje para salir de este mundo. Pero para poder salir tenían que pasar por el reino de los enanos. Para mí el reino de los enanos representa el gobierno de los arcontes. Sin embargo, aquí nosotros tenemos solo 6 enanos. No 7, 6. Yo ya les había comentado que, en el episodio anterior, que pensaba que este detalle podía ser por la autoridad Hidro, que ya no tenemos un arconte Hidro como tal. Entonces, como este libro no estaba considerado para estar libre antes de que pasara todo el tema de Fontaine, sino que después, puede considerar que son 6 enanos, porque en realidad son, son los 6 arcontes que van quedando. ¿Ya? Diría que son 6 porque tenemos todo el tema de Ruca de Bata, pero resulta que hay un enano achicado que cumple con la descripción de ser el enano Ruca de Batil, o Nahida, o Buer. Entonces, no. ¿Ya? Son 6 enanos. Uno que es el que se encuentra por primera vez con la princesa y que le pide ayuda. Le dice que si puede ayudar a sus hermanos, los otros 5 enanos, y que estarían atrapados en distintas situaciones. Entonces el príncipe y la princesa salvan a los 6, a los 6 enanos, el primero ya estaba salvado, y a los otros 5. Sin embargo, y la princesa le dice que se unan a su séquito. Sin embargo, los enanos, como eran criaturas de la noche, porque eran de la tierra de la noche, deciden traicionar al príncipe. Los 5 enanos, no el primero, ya, los otros 5. Y lo envenenan, su alma se rompe, se fractura, porque ellos en el fondo lo que querían era seguir alimentándose de su poder. Entonces finalmente lo envenenan, su alma se rompe, y él, con su último momento, maldice a los enanos. Entonces, para mí esto es una clara representación del tercer descendido, puesto que su alma se fractura y sus poderes habrían sido ocupados por los enanos, muy similar a todo el tema de las gnosis, ¿cierto? Sí. Entonces, el enano que fue el primer enano, el enano deforme, de alguna forma siente culpa, aunque se nos dice que es una criatura malvada, y decide llevar al príncipe de vuelta con la princesa, que estaba durmiendo, para poder recuperarlo. De alguna forma, ella lo podría salvar. Sin embargo, cuando llega a donde está la princesa, que era la fuente de la pureza, y después se llama la fuente corrupta, encuentra que la princesa había sido capturada por la madre de la noche, quien la había encadenado. Entonces, el enano destrozado, básicamente, la madre de la noche se ríe de él y, de alguna forma casi malvada, le da la profecía. Y la profecía dice que miles de años más tarde, mi mayor enemigo descenderá, empuñará la espada que anuncia el amanecer y usará una armadura capaz de reflejar la brillante luz del sol. Destruirá mi reino, devolverá la vida al príncipe, y la princesa será libre de su tormento eterno. Hasta entonces, no temo a una sola alma en la tierra de la noche, ya que nada traerá fin a mi reino, excepto la catástrofe anunciada por la profecía. En cuanto a ti, el traicionero esclavo que envenenó a su amo, el karma se encargará de tu destino. Entonces los dioses están sujetos al karma. Y también se nos presenta este concepto de que el príncipe no es el que va a salvar el mundo en el fondo. Por lo tanto, encajaría con que el príncipe sea el tercer descendido y en realidad nosotros, como protagonistas de la historia, seamos el enemigo. Entonces, encaja de alguna manera. Y el que la princesa esté encadenada me parece bastante interesante también porque me da la idea de que podría ser Paimón. Recordemos que en algún momento se nos dice que Paimón, la melusina extraña, menciona que hay un hilo, creo que era la melusina extraña, pero una de las melusinas menciona que había un hilo gigante, blanco, que colgaba y ataba, era como un globo que ataba a Paimón, una cosa así. Entonces, igual es curioso que se nos diga que está encadenada. Paimón podría estar encadenada y ser la representación de la princesa de las nieves. Ahora, el enano deforme, de alguna forma queda triste, queda arrepentido y esconde su cuerpo en el agujero de un árbol, donde se exilió solo en la noche. Yo creo que el enano representa a lo que va a ser la Arconte Crayo. Y por eso sería la razón por la que estaría buscando las Gnosis, si es que las Gnosis representan el poder del príncipe del reino de la luz. Porque en el fondo estaría tratando de devolverle su poder al príncipe. Por último, acerca de Canria, la madre de la noche dice que destruyó el bosque Brillo Luna. Destruí el reino del bosque Brillo Luna y maldije a su gente ante sus ojos. O sea, ella básicamente fue la que habría destruido Canria. Y sería la razón por la que Canria fue destruido, porque de alguna forma envidiaba y odiaba a la gente que estaba bañada por la luz de la luna. Y eso sería en el fondo el final del bosque Brillo Luna. Y la razón por la maldición de las personas, que también está, se condice con el tema de Peringeri. Y además tendría este tema de que se convierten en Illithurs aquellos que son traidores de lo que tenía que ver con la Tierra de la Noche y habían ido a parar al bosque Brillo Luna. En el fondo, de alguna manera, la Madre de la Noche detuvo el poder proveniente de la luna sobre lo que era la Tierra de Canria. Lo bloqueó, porque si no, no habría sido capaz de hacer eso. Entonces sería como detener el poder de Qiyana de alguna manera, bloquearlo. Y, insisto, la Madre de la Noche me recuerda muchísimo a este personaje, que es Elsa. ¿Irá a tener el mismo final? Puede que sí, puede que no. Sería interesante ver si me equivoco o no respecto a esto. Sería interesante también ver a Vita en Genshin. Bueno, la siguiente y última parte vendría a ser el tema del samsara, que también forma parte de la construcción de este mundo. Entonces, Celestia vendría a representar a la Madre de la Noche, que tiene poder absoluto sobre este mundo en este momento. Y también vendría a representar a Fanes. Fanes, que es este dios que vendría a ser el primero en venir, el usurpador. ¿Ya? Y también se nos cuenta que hay en el... Aquí vamos a irnos al libro El Viajero del Tiempo, que es uno de los libros que sale en la versión 4.2, creo. Y que nos cuenta las aventuras de una persona que habría creado una máquina capaz de conquistar el tiempo. O sea, básicamente viajar en el tiempo. Y habría hecho una aeronave para viajar en el tiempo. Entonces descubre, mediante varios viajes, que existen reinicios de los ciclos y llega a Remuria, ve distintos lugares, encuentra similitudes Y al final se da cuenta que existiría algún ser capaz de, o nos dan a entender, de reiniciar todo lo que tendría que ver con el reino, el mundo de Teyvat. También es curioso porque esto lo vemos gracias a Vita. Vita tiene esa capacidad de reiniciar Phosphorus. Bueno, no Vita, el Sa, pero para efectos prácticos son lo mismo. Y acaba reiniciando Phosphorus una y otra vez, a su antojo. Porque para ella, esto yo ya lo había explicado, pero para ella, si necesitaban la ayuda de Dios, es que tocaba reiniciar. Y nosotros sabemos que tendríamos cuatro ciclos dentro de Teyvat. El primero, que sería Hiperbórea, Natlantia, Remuria y Canrius Aria, que sería el último y el ciclo final. Esto lo sabemos por la Cruz de los Narcisos. También dentro de estos ciclos se nos explica que el primero sería la pérdida del paraíso, es la evolución del alma humana gracias a la Academia de Sumeru. Y el primero estaría relacionado con la pérdida del paraíso, triunfo frente al malvado dragón. El pecado sería el tercero, el de Remuria. Por eso yo hacía la asociación de Remo con el pecador. Y el último sería el bautismo y la libertad de los dioses, de los humanos, de los dioses. Como vamos a hablar de los ciclos del samsara, necesariamente tenemos que revisar las descripciones de las coronas rituales. Y hoy día, en este trozo final del podcast, voy a tratar de darles un orden relacionándolas con los ciclos que mencioné antes, que están descritos por la Cruz Narciso, por la Orden de los Narcisos, sobre los ciclos y los nombres de los ciclos, ¿ya? Y la descripción que estaría relacionada con la evolución del alma humana. Entonces, la primera para mí, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta la descripción de las mismas coronas rituales, sería la Crayo y representaría Hiperbórea. Se nos dice en esta corona que los sumos sacerdotes dejaban sus coronas al final de sus días. Aquí es curioso porque hablamos de los sacerdotes, que estaría relacionado con, si nos vamos a la historia de la leyenda de Saha, con la persona que adopta a Misei, a Nana, más bien, y las dejaban en una pila de coronas ocultas bajo un árbol marchito. Esto puede ser referencia al Irminsul. Cada corona resguarda los secretos de una vida. Y al retirarse, cada sacerdote ofrece su corona. Y cada ciudad poderosa y antigua y cada altar de sacrificio debe regresar finalmente a las profundidades de la tierra. Luego nos dice que asimismo la prosperidad algún día tiene que llegar a su fin. Sin embargo, esto no significa que no haya nada que dure para siempre, porque cada ciclo vital la tierra se renueva y la eternidad es cíclica. O sea, las cosas tienen que empezar y terminar para poder repetirse. Y se nos revela al final que Celestia, que la gente podía escuchar las revelaciones de Celestia procediendo directamente de ella. Es en la primera corona en la que se habla directamente de Celestia. Y por eso la gente tiende a ponerla al final. Pero hay un detalle que para mí hace que vaya al principio, y es principalmente la última línea que dice: en aquellos días la vida era frágil y todo estaba cubierto de hielo perpetuo. Luego, en la segunda corona, que sería la corona Pairo, la corona de iluminación, se nos dice que los emisarios de los dioses caminaban entre la ignorante raza humana y el hielo eterno había comenzado a derretirse y las primeras llamas eran aún jóvenes. Entonces, la primera corona, que era Crayo, representaría Hiperbórea, y para mí también me suena muchísimo a la historia de Belogog, Honkai Star Rail, pero bueno. Y la segunda representaría Natlatania. Recordemos que en este momento entre entre lo que es Snezhnaya y Natlan hay una especie de próxima guerra. Se nos ha dejado entender tanto por el mensaje de Barca como por otros detalles que sabemos de los siete, o sea, de los 11, de los Heraldos, sabe, y que sabemos que Natlan estaría en guerra. Podría ser que se venga una guerra. Y eso, oh sorpresa, para nadie, se repetiría con la historia de la leyenda de Saga. Entonces, nos dice que aquí habían tiempos prósperos, que estaba en manos de las revelaciones celestiales y que los emisarios no respondieron, por lo que la gente escogió un sacerdote entre los suyos y lo mandó a buscar la iluminación, en donde encontró unos altares. En la otra no habían altares todavía, ¿cierto? Entonces, por eso yo la pongo en segundo lugar. Luego tendríamos la tercera corona ritual, que sería la corona Hidro, que es la corona del destino, y que estaría asociada a Remuria, con lo que encajaría también, porque Natlatania la segunda, Remuria la tercera, y se nos dice que en esta corona, según algunas personas, alguna vez la gente de la Tierra podía escuchar las revelaciones celestiales procediendo directamente del cielo. En ese entonces los enviados de los dioses caminaban entre la ignorante raza humana. En aquel momento las antiguas llamas, en este momento ya eran antiguas, se extinguieron con las primeras lluvias. Ahí estaría asociado con el hidro. Luego se nos habla de la bonanza, de la prosperidad, de los gobiernos y qué pasaría después de esta época de bonanza. Y se nos dice que los emisarios celestiales no dijeron ni una sola palabra y que para comprender su destino, el sumo sacerdote, coronado con ramas blancas, descendió a las profundidades del mundo. Recordemos que Remo baja a las profundidades del abismo y, en fin, ahí encuentra el conocimiento prohibido y al final es lo que genera la caída de Remuria. Entonces, sí, hay una especie de relación también con Remuria. Finalmente, la última corona sería la corona del ritual de la sabiduría, que es del trueno. Y esta es la que me parece más curiosa, porque dice, según varias personas, alguna vez la gente de la Tierra podía escuchar las revelaciones celestiales procediendo directamente del cielo. En ese entonces, los enviados de los dioses caminaban entre la ignorante raza humana y las aguas estaban secas desde que los rayos partieron los cielos. Interesante. La gente disfrutaba de una abundante sabiduría y esta sabiduría los llevó a la prosperidad. Esto puede estar haciendo referencia a Canria. La prosperidad, a su vez, les trajo orgullo y ambición, así como la capacidad para cuestionar las cosas. Entonces dudaron de la autoridad celestial y planearon la forma de entrar al jardín de los dioses. Aunque le habían prometido a los dioses amor, prosperidad y sabidurías divinas, los emisarios del cielo estaban furiosos. Dudar de la eternidad estaba prohibido, y que la tierra retara al cielo era imperdonable. Así pues, el sumo sacerdote, coronado con ramas blancas, se dirigió a tranquilizar a los emisarios. Para ello se adentró en las profundidades de la tierra y buscó la sabiduría oculta del árbol plateado en la antigua capital. Entonces, al final, esto pareciera hacer referencia a la libertad de los dioses, que sería el último estado, el actual, que haría referencia a Canrio Aria, que es la última fase, el último ciclo y lo que se nos advirtió sería el último, porque habríamos llegado nosotros, el enemigo de la madre de la noche, el protagonista de esta historia, el viajero, quien no sería Misei, sino que sería este enemigo y Misei sería una representación de los demás personajes que son al final los Genji. Y eso sería todo. Esa sería la estructura de Genshin Impact y cómo el mundo de Teyvat está relacionado al final en el Honkaiverse. Y todo parece calzar y tener sentido en los distintos rastros, migajas de lore que nos ha ido dejando Hoyoverse. En fin, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse, porque así me ayudan a seguir creciendo. Recuerden que subo episodio todos los sábados a las 12, hora de Chile, y que estoy transmitiendo por Twitch casi todos los días. Así que pueden encontrarme allá. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.